Son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.buenews.co.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados radescuchas, the RRI World Service, Voice of Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas. Son el comentario o editorial de La Voz de Indonesia, hoy en la historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Mi Indonesia, que se trata de los temas sociales, políticos, económicos de Indonesia. La belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Vamos a hablar el idioma Indonesia, que se trata de los vocabularios y expresiones que profundizan su dominio del idioma indonesio. Y al final de los programas tenemos el mundo musical. Bueno, estimados escuchas, estos son los programas de hoy. Que mantenga en sintonía.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. El ministro de Industria, Airlangga Hartarto, el martes en Bandung, Java Occidental, quiere que el Centro de Tecnología e Innovación, Bandung Technology Park, sea como el hogar de compañías de tecnología y esfuerzo pionero mundial en San Francisco, Estados Unidos, a saber Silicon Valley, la versión del Valle de Indonesia. N. Sri Hartati, director del Instituto para el Desarrollo Económico y Financiero, dijo que el crecimiento económico de Indonesia en 2018 podría exceder la meta del gobierno de 5.4%. El ministro de la Junta Nacional de Planificación del Desarrollo, Bambang Brojonegoro, recientemente subrayó el hecho de que los efectos del cambio climático son demasiado reales. El gobierno de Estados Unidos ha expresado su compromiso de apoyar a Indonesia en su lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, dijo un funcionario de su declaración escrita en Jakarta el martes. Estas son las noticias en detalle. El ministro de Industria de Indonesia, Airlangga Hartarto, en Bandung el martes, Java Occidental, dijo que quiere que el Centro de Tecnología e Innovación, Bandung Technopark, sea como el hogar de compañías de tecnología y esfuerzo pionero mundial en San Francisco, Estados Unidos, a saber Silicon Valley, la versión del Valle de Indonesia. Airlangga quiere formar un ecosistema sólido basado en la tecnología de la información en Indonesia, de modo que pueda dar nacimiento a nuevos empresarios con varios esfuerzos pioneros. Por lo tanto, según él, el Ministerio de Industria busca fortalecer y fomentar la existencia de Bandung Technopark para convertirse en modelos a seguir para el desarrollo de otros lugares similares en el país. Bandung Technopark también puede ser un clúster industrial para que las empresas multinacionales en el campo de la electrónica y la telemática se puedan combinar para formar un ecosistema de innovación. Director del Instituto para el Desarrollo Económico y Financiero, Eni Srihartati, dijo que el crecimiento económico de Indonesia en 2018 podría exceder la meta del gobierno de 5.4%. En una entrevista especial con La Voz de Indonesia el martes 16 de enero, explicó que en 2017 el crecimiento de países vecinos como Vietnam, Singapura, Filipinas y Malasia ha mejorado. La mejora de la situación de la economía externa impulsó el optimismo y mostró una recuperación en la economía mundial. Según ella, Indonesia tiene la fuente potencial de un crecimiento económico extraordinario. La población indonesia que crece por encima de los 265 millones de personas es una gran fuente de consumo familiar. Eni explicó que el potencial de los recursos y mercados, Indonesia es mucho mejor que otros países de la ASEAN. Sin embargo, aún hay muchos desafíos que enfrentar, como la desaceleración del consumo de los hogares y la realización limitada de las cifras de inversión. El aumento de la inversión puede apoyar la aceleración del crecimiento económico de Indonesia.
PR di 2018, bagaimana segera pemerintah melakukan
Los deberes en 2018 son cómo el gobierno tan pronto recuperará el poder adquisitivo público. El segundo es cómo realmente darse cuenta del compromiso de los inversores con la inversión en el sector real. La clave es la inversión en el sector real, ya que si solo ingresar al portafolio como lo del año 2017, no tiene un impacto significativo o una contribución significativa a la aceleración del crecimiento económico. Eni explicó además que la efectividad del gasto gubernamental también tiene un impacto significativo en el crecimiento económico. El gobierno tiene un presupuesto de más de 2.000 billones de rupiah. Según ella, la adquisición de bienes por valor de aproximadamente 400 billones de dólares puede utilizarse para absorber productos nacionales que pueden promover la industria de Indonesia. Además, los fondos de las aldeas también se pueden utilizar para mejorar los productos rurales. Por lo tanto, los productos rurales pueden satisfacer la demanda interna incluso para la exportación. El ministro de la Junta Nacional de Planificación del Desarrollo, Bambang Brojonegoro, recientemente subrayó el hecho de que los efectos del cambio climático son demasiado reales. Se predice que los países tropicales se verán peores afectados por el fenómeno. Bambang dijo el martes 16 de enero en Jakarta que Indonesia es uno de los muchos países tropicales que es vulnerable a los impactos del cambio climático. Según un estudio realizado por una agencia internacional, Bambang dijo que el cambio climático se refleja en la temperatura cada vez mayor del planeta. Durante los últimos años, la temperatura de la Tierra aumentó 0.8 grados Celsius. Se predice que seguirá aumentando al nivel de 1.8 hasta 4 grados Celsius. Bambang explicó que el gobierno actuó sobre la amenaza inminente en todos los aspectos de la vida de las personas. El gobierno está rehabilitando tierras y turberas, además de establecer selvas urbanas. En el sector de la energía, el gobierno está desarrollando múltiples fuentes de energía renovables. el uso de combustibles fósiles está disminuyendo lentamente, mientras que el desarrollo y la gestión de transportes masivos sostenibles están en curso. El gobierno también está desarrollando tecnologías ecológicas en el sector industrial, erradicando materiales que amenazan la capa de ozono, desarrollando bancos de desechos y desarrollando plantas de tratamiento de residuos. Bambang también instó a las industrias a adoptar el programa de reutilización, reducción y reciclaje de desechos. El gobierno de Estados Unidos ha expresado su compromiso de apoyar a Indonesia en su lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, dijo un funcionario de su declaración escrita recibida por la Agencia de Noticias Antara el martes 16 de enero. Mateo Burton, director de Medio Ambiente de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, o USAID por sus siglas en inglés, dijo en el comunicado que Indonesia ha puesto en marcha un esfuerzo impresionante para luchar contra la pesca ilegal no declarada y no reglamentada. Burton destacó que durante los últimos 3 años, el gobierno de Indonesia ha intensificado sus esfuerzos en la captura de los barcos de pesca ilegal. Sin embargo, la pesca ilegal sigue siendo un desafío común que debería resolverse mediante una acción conjunta. A principios del año pasado, el Ministerio de Indonesia de Asuntos Marítimos y Pesca Marítima y U.S. National Oceanographic and Atmospheric Administration habían aprobado el acuerdo sobre medidas del Estado del puerto para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Los dos países también se habían asociado para implementar el acuerdo en una medida concreta. El acuerdo está dirigido también a impedir la distribución de los peces recogidos ilegalmente a los puertos en Indonesia, así como otros países firmantes. La asociación entre Indonesia y los Estados Unidos tiene la intención de llevar a port state measures to prevent, deter and eliminate illegal, unreported and unregulated fishing, en una acción real y detener cualquiera de los productos de la pesca ilegal no declarada y no reglamentada entren en los mercados locales y globales. Estimados escuchas, estas fueron las noticias. Bueno, estimados escuchas, llegamos al segmento del comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Esta vez se trata del tema La Cumbre de Vancouver será la solución al conflicto de la península de Corea. Al menos 20 países desde el lunes comenzaron la conferencia de alto nivel discutiendo los dos conflictos coreanos en Vancouver, Canadá. El inicio de las conversaciones en esa reunión iniciada por Estados Unidos y Canadá aún se centra en imponer sanciones a Corea del Norte por sus actividades de pruebas nucleares. Quizás por eso que China no asistiera a la reunión. Medido, Peking es un aliado clave y el principal socio comercial de Corea del Norte. No asistió a la conferencia. La postura del gobierno en Peking de no asistir a la reunión puede haber sido desencadenada por las declaraciones de los anfitriones, los Estados Unidos y Japón, antes de la conferencia, que sostuvieron que la conferencia se centraría en las sanciones impuestas a Corea del Norte en lugar de buscar soluciones a la enemistad de dos naciones que viven en la misma península. Fuentes del gobierno japonés han confirmado que los del mundo deben obligar al gobierno de Corea del Norte a cambiar sus políticas. El camino, como dijo un funcionario japonés, es maximizar la presión a través de todos los medios disponibles, incluso a través de la plena implementación de las resoluciones del Consejo de las Naciones Unidas. De hecho, desde la cumbre de Vancouver todavía es posible introducir otra solución que con esa expectativa es transmitida por el anfitrión de la conferencia. La ministra canadiense de Asuntos Exteriores, Chrystia Freeland. Según lo informado por la radio de voz vietnamita, ha estado en conversaciones con su homólogo surcoreano, Kyung Hwa, en cuestión y las relaciones bilaterales. En una reunión celebrada al margen de la cumbre, ministro de Relaciones Exteriores Freeland. El mismo día, el ministro de Relaciones Exteriores Freeland también mantuvo una reunión por separado con el ministro exterior japonés Taro Kono. A partir de ese hecho, existe intento de resolver la crisis de Corea del Norte y Corea del Sur a través de un enfoque diplomático. Los esfuerzos de la solución diplomática fueron en realidad abiertos, ya que Corea del Norte y Corea del Sur, el martes 9 de enero, llegaron a la misma opinión sobre la necesidad de conversaciones militares para reducir las tensiones entre los dos países. Según informó la BBC, Corea del Sur pidió a que ponga fin a los hostiles que podrían intensificar las tensiones, mientras que Corea del Norte creó una atmósfera pacífica en la península coreana, según lo declarado el gobierno de Corea del Sur. Todavía estamos esperando si la cumbre de Vancouver dará como resultado un acuerdo que ayudará a ambas Coreas a resolver sus problemas. Muy probablemente la clave está en los Estados Unidos. Si Washington persiste en su actitud, los esfuerzos diplomáticos son difíciles de lograr. El cambio en la postura de Washington probablemente cambie la posición de Pekín como el principal aliado de Pyongyang. No se puede negar que las dos Coreas no pueden separarse de la influencia de los Estados Unidos y China. Estimados radioescuchas, este fue el comentario de hoy.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id.
Oyentes de RRI World Service Voice of Indonesia, este es el segmento de hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día 17 de enero en la historia? Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 17 de enero de 1946, la primera reunión del Consejo de Seguridad de la ONU. En 1945, los fundadores de la ONU consideraron al Consejo de Seguridad como un mecanismo para prevenir y rechazar la agresión de un país contra otro. En los primeros 45 años de su existencia, la Guerra Fría paralizó el desempeño del Consejo de Seguridad porque los Estados miembros del Consejo de Seguridad se contradecían entre sí. Después de la Guerra Fría, el papel del Consejo de Seguridad se hizo más importante en la comunidad internacional. El Consejo de Seguridad celebró su primera reunión el 17 de enero de 1946 en Church House, Los Ángeles. Desde su primera reunión, el Consejo de Seguridad permaneció en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. El Consejo de Seguridad también celebró reuniones en varias ciudades, como en Addis Abeba, Etiopía, en 1972, y en Ginebra, Suiza, en 1990. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 17 de enero de 1948, cuando los indonesios y holandeses firmaron el Acuerdo de Renville. Acuerdo de Renville es un acuerdo entre Indonesia y los Países Bajos celebrado el 17 de enero de 1948 en un territorio neutral en la cubierta de un buque de guerra estadounidense, el USS Renville, anclado en el puerto de Tanjung Priok, Jakarta. Las negociaciones comenzaron el 8 de diciembre de 1947 y fueron mediadas por la Comisión de los Tres Estados compuesta por los Estados Unidos, Australia y Bélgica. El Acuerdo de Renville, cuyo objetivo es resolver todas las disputas entre los indonesios y los holandeses, fue motivado por el asalto holandés a Indonesia llamado Primera Agresión Militar Holandesa el 21 de julio de 1947 hasta el 4 de agosto de 1947. La primera agresión militar fue causada por una disputa en el Acuerdo Linggarjati. Indonesia lo haría miembro de Commonwealth y se formaría un estado de federación. El deseo de Holanda es muy dañino para Indonesia. El 1 de agosto de 1947, el Consejo de Seguridad de la ONU ordenó a los dos países que dejaran de dispararse. El 4 de agosto de 1947, la República de Indonesia y los Países Bajos anunciaron un alto el fuego que puso fin a la primera agresión militar. Las negociaciones de Renville dieron lugar a las sugerencias de la Comisión de los Tres Estados con sus puntos principales, a saber, la terminación de disparos a lo largo de la línea de Phan Muk, la colocación de armas y la formación de áreas militares vacías. Se firmó el Acuerdo de Renville seguido de instrucciones para detener el tiroteo el 19 de enero de 1948. Este acuerdo causó mucho daño a Indonesia y resultó en la segunda agresión militar holandesa. Terminamos hoy en la historia con un terremoto en Kobe, Japón, en 1995, que mató a más de 6.400 personas. Casi 27.000 personas resultaron heridas y más de 45.000 casas fueron destruidas. El terremoto de magnitud 7.2 en escala Richter sacudió a Kobe el 17 de enero de 1995 a las 5:47 a.m. hora local. Reportado por la BBC, el epicentro fue 24 kilómetros debajo de la isla Awajishima y 32 kilómetros de Kobe. El terremoto duró unos 20 segundos seguido de varias réplicas. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Estimados oyentes, llegamos al segmento de Mi Indonesia. En el programa Mi Indonesia de esta vez, se trata del tema Indonesia está listo para enfrentar la evaluación de la Unión Europea. El director general de transporte aéreo del Ministerio de Transporte de Indonesia, Agus Santoso, convocó a los operadores de la línea aérea en Papua en la oficina del organizador del aeropuerto Sentani el domingo. El objetivo era proporcionar orientación y discutió en relación con la mejora de la seguridad operacional de la aviación en Papúa. Estuvo acompañado por el director de la operación de aeronavegabilidad, Muzaffar Ismail. Recogieron 5 líneas aéreas programadas, 20 aerolíneas no programadas y 6 aerolíneas de misión social que operan en Papúa. Muzaffar dijo que esta actividad es una de las actividades para preparar la evaluación de la Unión Europea del 12 al 21 de marzo. La Unión Europea planea llevar a cabo evaluaciones de vuelo en Papúa y varias líneas aéreas, a saber, Sriwijaya Air, Lion Air, Batik Air, Wings Air, Indonesia Air Asia, Spirit Aviation Sentosa. Indonesia ha logrado elevar el rango de la categoría 2 a la categoría 1 de la Autoridad de Aviación de los Estados Unidos, la Administración Federal de Aviación. De la Agencia de Aviación Civil del Mundo obtiene el valor de 81.15%. Esta cifra excede el promedio mundial de solo el 63%. Según Muzaffar, con este logro, Indonesia tiene suficientes disposiciones para hacer frente a la evaluación de la Unión Europea. El director general Agus Santoso dijo que Indonesia busca el reconocimiento de la Unión Europea. El reconocimiento es necesario para que no se prohíba la entrada a Europa de ningún vuelo desde Indonesia. Para las pruebas de este año, la Unión Europea seleccionó la región de Papúa. El motivo es que el número de aeropuertos en Papúa es un tercio del número total de aeropuertos en Indonesia. Además, para que los aeropuertos de Papúa se desarrollen como aeropuertos en otras partes de Indonesia Occidental. Los aspectos a evaluar incluyen regulación aeropuerto, aerolínea y aeronavegabilidad. Mientras tanto, el presidente director de la empresa pública del proveedor indonesio de servicios de navegación de aviación, Novirianto, dijo que la compañía está mejorando continuamente su servicio mediante la orientación del tráfico aéreo a través de los últimos procedimientos e instrumentos tecnológicos. Bueno, estimados radioescuchas, este fue Mi Indonesia de hoy.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia.
Hola oyentes, bienvenidos a la belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En la edición de hoy, los invitaremos a Sulawesi del Sur. Manténgase en sintonía. Oyente, Indonesia es un país archipelágico que tiene la belleza de la naturaleza. La belleza de la naturaleza a veces se oculta detrás del bosque o en las esquinas. Una de ellas está en la provincia de Sulawesi del Sur. Este lugar es la playa de Aparalang. Oyente, a diferencia de otras playas, la playa de Aparalang se encuentra en el borde del acantilado. Por eso se llama Acantilado de Aparalang. la gente local suele tener atracción a saltar desde el acantilado hasta el mar. Si está interesado, los turistas también pueden probar su adrenalina saltando desde el acantilado. Pero no tiene que preocuparse para los turistas que quieren ir al mar, pero tienen miedo de saltar. Hay escaleras al mar. El mar de agua transparente hace que los turistas puedan ver su fondo. Además de nadar, los turistas también pueden bucear para disfrutar del estado de la playa. Oyente, en la playa de Aparalang no tiene que preocuparse por la falta de suministros, porque hay muchos restaurantes que ofrecen comidas deliciosas a precios bajos. En los restaurantes puede disfrutar de la captura de pescado fresco de los pescadores locales. Esta playa también se completa con instalaciones para la comodidad de los turistas, como glorieta, sala de descanso y tienda de recuerdos. Oyente, la playa de Aparalang se encuentra en el pueblo de Ara, subdistrito de Bonto Bahari, Regencia Bulukumba, Sulawesi del Sur. Para visitar este lugar, se sugiere a los turistas usar vehículos personales o alquilar un automóvil porque no hay transporte público. También sugerimos contratar un guía turístico porque el viaje es bastante confuso si lo hace solo. Hacia la playa desde la ciudad de Makassar, usted tiene que ir hacia el sur tomando alrededor de 4 horas y media. Luego, el viaje continúa de la bahía de Bira hasta la aldea de Ara. Al llegar al pueblo de Ara, en no mucho tiempo los turistas llegarán a la playa de Aparalang. Oyente, esta fue la belleza de Indonesia de hoy, presentando la playa Aparalang en Sulawesi del Sur. Gracias por escuchar y sampai jumpa.
De cómo hablar indonesia más fácil y correcto. Les presentamos a ustedes el programa Vamos a Hablar Indonesia.
Bueno, estimados radioescuchas, llegamos al segmento de Vamos a Hablar el Idioma Indonesio. El programa de Vamos a Hablar el Idioma Indonesio es una colaboración entre RRI World Service Voice of Indonesia con la Agencia de Desarrollo y Fomento del Idioma del Ministerio de Educación y Cultura de la República de Indonesia. El tema de esta vez es transportasi, o en el idioma español, el transporte. Como siempre, transmitiré primero algunos vocabularios y frases del idioma de Indonesia relacionados con la conversación de hoy. Yo diría cada palabra o frase dos veces lentamente. Pueden repetirlo después de mí. Transportasi. Transportasi. En español, el transporte. Kota Jogja. Kota Jogja. En español, la ciudad de Jogja. Transportasi umum. Transportasi umum. En español, el transporte público. taxi. Taxi. En español, el taxi. Kereta. Kereta. En español, el tren. Bus kota. Bus kota. En español, el autobús urbano. Taxi online. Taxi online. En español, el taxi en línea. Becak. Becak. En español, el triciclo. Baiklah. Baiklah. En español, bien. Terima kasih. Terima kasih. En español, gracias. Informasi. Informasi. En español, la información. Bueno, ahora los vocabularios y frases los utilizamos en la siguiente conversación entre policía OA y turista extranjero OB. Diré cada oración dos veces lentamente y ustedes pueden seguirme. La policía OA. Permisi, Pak. Apakah di kota Yogyakarta ada transportasi umum? Permisi, Pak. Apakah di kota Yogyakarta ada transportasi umum? En español. Disculpe, señor. ¿Hay transporte público en Yogyakarta? Turis mancanegara o turista extranjera. B. Ya, ada. Ya, ada. En español. Sí, hay. A. Policía. Ada apa saja? Ada apa saja? En español. ¿Qué transporte público hay? B. Turista extranjera. Ada Trans Jogja, taksi, kereta, bus kota, dan taksi online. Ada Trans Jogja, taksi, kereta, bus kota, dan taksi online. En español, hay Trans Jogja, taksi, el tren, autobús urbano y taxi en línea. A. Policía. Saya dengar di sana juga ada becak. Saya dengar di sana juga ada becak. En español, escuché que también hay triciclo allá. B. Turista extranjera. Ya, becak. Di sana juga ada becak. Ya, di sana juga ada becak. En español. Sí, triciclo. Ahí también hay un triciclo. A. Policía. Baiklah, terima kasih informasinya. Baiklah, terima kasih informasinya. En español. De acuerdo, gracias por la información. Estimados oyentes, este fue el programa Vamos a hablar el idioma indonesio de hoy. Gracias por su atención. El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia. Estimados oyentes del Servicio Mundial de The World Service Voice of Indonesia, donde quiera que estén ustedes todavía con nosotros en el programa El Mundo Musical. En esta edición les presentaremos las canciones del grupo de música Abdul and the Coffee Theory. Como una apertura, comenzamos con una canción titulada Adorable o Lovable. Feliz escucha.
Meski ku sering mengeluh tentang semua tingkah lakumu, maunya selalu mengatur kau sangat perhatian. Apapun yang aku lakukan, kau ingatkan ku jangan lupa makan. Karena kamu so lovable buat aku. Karena kamu so lovable buat aku. Karena kamu so aku, karena kamu so lovable buat aku. Walaupun kamu sangat bawel, komentarin ku ini itu, dan ku tak tahu apa maumu. Kadang bajuku kurang rapi, kadang sepatuku kurang matching, atau rambutku yang berantakan. Tapi kamu solvable buat aku. Tapi kamu solvable
Estimados oyentes, esta fue la canción titulada La Fable Adorable. Abdul and the Cafe Theory es una banda musical iniciada por Tengku Muhammad Abdullah Amin Ashari, o mejor conocido Abdul. Abdul, que solía ser solista, eligió formar una banda musical desde el año 2008, con miembros Abdul en vocal, Alex teclado, Indra en guitarra, Andre en bajo, Horas en saxofón, Andre Siling batería, y se formó Abdul and the Cafe Theory. El nombre Abdul and the Cafe Theory surgió de la afición de Abdul y sus amigos, a quienes les gusta reunirse y tomar café. No solo eso, el género de música presentado por Abdul and the Cafe también es muy adecuado para ser escuchado en los cafés, a saber, el pop y jazz. Las canciones románticas de jazz típicas de Abdul and the Cafe Theory también logran fácilmente un lugar en los corazones de los amantes de la música de Indonesia. Bueno, les ponemos la otra canción de Abdul and the Cafe Theory. Estimados oyentes, acabamos de escuchar la canción titulada Bahagia itu Sederhana, o en español, La Felicidad es Simple. Una canción cantada por Abdul and Cafe Theory. Además del bonito sonido de jazz, las letras fáciles de entender son características de Abdul and Cafe Theory. En 5 álbumes y 4 singles o sencillos de Abdul and Cafe Theory, se encuentra letras sencillas con un profundo significado de amor. Si visita los cafés en Indonesia, pueden escuchar casi todos los trabajos principales de Abdul and Cafe Theory. El éxito de Abdul and Cafe Theory no solo está presente en la canción que se toca a sí misma. Las canciones hechas por Abdul, el vocalista, para otros cantantes indonesios también son bastante exitosas, como Moving On o Avanzando, cantada por Andin y Just For You, o Solo Para Ti, cantada por Dinda, con Abdul and Cafe Theory. Bueno, les ponemos la otra canción.
Suasana yang romantis, berubah berubah jadi ironis yang harusnya jadinya. Segala cara telah ku coba, gaya badut sampai Sri Mula yang harusnya jadinya. Semua yang benar jadi salah hari pertama.
PMS
jangan dibangun,
jangan dibangun,
jangan dilawan,
jangan dilawan,
dan jangan dimasukin ke perasaan. Semua yang benar jadi salah hari pertama.
PMS
hanya satu kali dalam sebulan, cuma satu kali dalam sebulan. Segala cara telah ku coba, gaya badut sampai Sri Mulat yang harusnya jadinya. Semua yang benar jadi salah hari pertama.
PMS
jangan dibantu,
jangan dibantu,
jangan dilawan,
jangan dilawan,
dan jangan dimasukin ke perasaan. Semua yang benar jadi salah hari pertama.
PMS
hanya satu kali dalam sebulan, cuma satu kali dalam sebulan, hanya satu kali dalam sebulan. Maklumin aja, ikhlasin aja, jangan dilawan, oh, ikhlasin aja. Maklumin aja.
El Servicio Internacional de Radio Republica Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el servicio internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id.
Yang ku mau, yang ku suka, dan ku benci. El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 9525 kHz o 15150 kHz u 11785 kilohercios.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boinews.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 9525 kHz o 15150 kHz u 11785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157 Jakarta 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.